Bien, estamos partiendo la tercera semana acá en Somos lo que hacemos en Radio Galáctica 107.1. Soy Román Valenzuela, ¿cierto? Y estamos con
Eduardo Chamorro, para servirles a todos los que nos escuchan a esta hora por Radio Galáctica.
Oye, una ya a mitad de verano ya.
Sí, sí, ya viene toda la gente a la costa. Son los últimos días de tranquilidad, el último fin de semana donde uno puede circular por el litoral tranquilo, así que aprovecharlo.
Bueno, no sé qué decir.
Oye, rellena.
Rellena. Hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, sobre hacer clases, sobre ser profesor, sobre ser padre, sobre ser activo políticamente. Vamos a hablar, ¿cierto?
Vamos a hablar con Pablo Chamorro, mi hermano que nos viene a ver desde Rancagua y que va a acabar de hablar de todos los temas que dijo Ramón y mucho más en esta entrevista hoy día. Dígola,
tío. Invitación fortuita.
Ah, ¿cierto? Sí. Uy, estoy escuchando mi voz en otra persona.
Ya, vamos a... No, nada, gracias. En este día tan espectacular aquí en San Antonio. Contento de estar en mi tierra.
Oye, bueno, Pablo, te contamos hace poco, ¿cierto?, de qué trata este programa, donde la idea es que vamos como de desentrañando nuestras identidades a través del contar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo constantemente.
Lo que somos.
Lo que hacemos.
Lo que seremos. Lo que hacemos.
Y todas esas cosas. Y tú estás en este momento de vacaciones, ¿cierto?
De vacaciones, compadre.
Ya, por la pedagogía que...
Que claro. Tienen la fortuna, no como todos los trabajadores, de estar...
Y andan alegando. Y aún así, alegando. O sea,
la necesidad, en realidad,
Yo no entiendo. No, es una cuestión de... No sé, disconformidad.
Inconsciencia, yo creo, de parte de los docentes.
Siempre está esa cuota de... No sé, no están conformes nunca.
No.
Vamos a hablar de eso.
También.
Vamos a hablar de eso.
Oye, partamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora tú durante este último tiempo? ¿En qué estuviste? Cuéntanos, claro, para tener una idea de
Mira, son dos grandes cosas íntimamente relacionadas. La primera, lógicamente, como tú decías, la paternidad. Una gran pega. Claro. Que uno puede decidir que no lo sea tanto también. Pero hay una decisión consciente de que sea una gran pega y ponerle harto empeño. Y por otro lado, la lucha constante desde mucho tiempo, desde hace muchos años ya, y que se va materializando de distintas maneras. Pero esa es la preocupación central. Ese es, digamos, lo que ocupa mi mente, mi espíritu, la mitad,
¿cachai? Oye, es buena ese tema de entrar al tiro con el tema de la paternidad como un trabajo y lo necesario que está... Que en esa definición entre lo voluntario, o sea, la decisión y la voluntad de estar ahí presente. Y bueno, yo comparto la misma experiencia, ¿cierto? Porque también tenemos como guagua de casi la misma edad.
Sí.
Es fundamental, y ahí uno se da cuenta que también todos los roles que entran ahí en el tema de la crianza.
Claro, como finalmente esta especie de contradicción que se da entre una vinculación, un apego fuerte a una lucha y al mismo tiempo la familia. Finalmente es como el eterno problema de las prioridades, ¿cierto? Donde uno va poniendo los acentos. Entonces, eso, yo tengo como una idea, como una frase, creo. Es que yo creo que uno no puede intentar ser una persona activa, llámese luchador social o en otro tiempo, ¿por qué no? Revolucionario, así como para que se entienda. Creo que eso y ser un mal padre es una contradicción enorme. Total. Que es también un error histórico y una herencia que uno tiene que hacer una lectura, pensar qué pasa con estos compañeros militantes, por ejemplo, el MIR, que decidían o lo expulsaron, ¿te fijas? O también por decisiones personales que dejan en segundo, tercer plano a su familia, a su hijo. Hay harto de eso, hay harta historia de hijos de militantes de organizaciones, digamos, que buscan un horizonte como de cambio profundo.
Hay una pugna ahí bastante interesante, porque me acordaba de varias ideas que se me van mezclando, y hay un cuento una explicación de Sartre al respecto, que dice, donde la persona que decide dejar a su familia para irse a la guerra, en realidad está pensando a la vez en la familia para que no vengan
a invadir
y también muera de nuevo.
Sí, no, sin duda.
Esa es una visión, ¿cierto?
Sí.
Y hay otra donde en realidad que pareciera ser mucho más pertinente, que es donde vamos mezclando las dos cosas, que en realidad no puedo, que se amplía también el mismo concepto de familia, como el nivel social, y tiene que estar todo mezclado, yo también cumplí mi rol dentro de, lo, dentro de la individualidad también.
Claro.
No sé, yo no tengo hijos, no puedo mirar. No sé, oye, no sé qué se siente.
Es tío.
Es tío, tío, sí, es tío, y es bonito ver cómo ese niño va creciendo y se va pareciendo a sus padres. Y es una, un poco la continuación de esa persona, también con cosas de una mezcla de personas finalmente, pero también es bonito ver cómo los niños van imitando a los adultos y cómo van aprendiendo del hacer de los demás.
Bueno, sobre el tema finalmente, el momento histórico que uno le toca vivir, creo que nosotros estamos en una generación que por ejemplo valora mucho o comprende la necesidad de la igualdad de género, de, uh-huh. De fijas como las libertades finalmente para poder desarrollarnos todos y todas, que no esté determinado por tu sexo, que no por tu sexo o orientación sexual, que es distinto, ¿cierto? Eso finalmente determina un rol. En el caso de la paternidad, maternidad, el papá cumple tal rol, la mamá cumple tal rol. Yo creo que eso hoy día, por cierta generación, se desdibuja de alguna otra manera, de manera más consciente o no. Y al menos nosotros también estamos en ese esfuerzo. Entonces, desde esa perspectiva, no se puede pensar que una paternidad que esté... finalmente ligada a estar en los momentos importantes, al tema económico, sino que en temas emocionales y de la pega misma, que hacer la comida, cambiar el pañal, conocer a tu hijo, uh-huh. saber qué le gusta, qué no le gusta, tener opinión en el tema y que te involucres, es una cuestión importante. Finalmente antes no era así en general, ¿cachai? Y no estaba tan discutido tampoco, yo creo. Y la mujer no tenía, lamentablemente, mucho más, con mucho menos derechos, mucho más vulnerada en ese aspecto. Pero creo que también es una cuestión de ciertas personas hoy día que lo piensan así. No creo que sea una cuestión la mayoría de la sociedad, no.
Es una identidad y una estrategia cultural, porque no es a todo nivel de estrato, no es en todas las culturas, no es en todos los países, sino que es una manera de ver la familia que es particular de nuestro tiempo y que finalmente se busca hacer una paternidad menos violenta, más consciente y también más presente.
Oye, pero a cierto nivel igual se trabaja en parte esta estimulación. Me acuerdo del caso de que hay programas, ¿cierto?, de acompañamiento a la mujer de que está embarazada, ¿cierto? Y se fomenta el tema de que se involucre la pareja.
Sí.
El tema de los partos distintos, ¿cierto? Claro. Ya no tan frío.
Claro.
El tema de las primeras estimulaciones, que eso también, de alguna manera, lo que pretenden es hacer estimular a los bebés de la infancia misma para que al futuro tengan mayores, no sé, oportunidades, mayores capacidades, mayor claro. de desarrollo físico también.
Sí, o sea, claro, un nuevo paradigma, por decir.
Claro,
y entonces... Crianza respetuosa.
Perdón, ahí se maneja el tema del apego, que en realidad es lo que tú también estás comentando ahora y lo asociándolo con el plano político, ¿cierto?
Claro, ¿cómo eso se va, digamos, moviendo? Bueno, hace poco tiempo que es... Claro, por un lado, hay muchas posibilidades de renunciar a una cosa, ¿cachai? Que siempre hacerlo político, que se comprende. O sea, yo cuando veo amigos que estuvimos en cierto momento en la U, por ejemplo, muy activos. Bueno, en cuento corto, igual como para que se comprenda. Yo, cuando era más chico en el colegio, pensaba cómo aporto al cambio social, decía. Así como muy ingenuamente también. Pues, en San Antonio no hay un desarrollo político, no hay organizaciones políticas, no hay muy poco de eso. Entonces uno finalmente fue hijo del 2006. Y nosotros estuvimos 2 meses en toma. Y en ese momento leímos y escuchamos música y nos empapamos. Entonces decía, ser profe, claro, pues desde la educación yo puedo hacer algo. Estando en la U, uno comprende que el problema no es la educación y es más allá de la educación.
Claro,
no en sé. Ese más allá, claro, hay muchas finalmente la pelea y la pugna por el poder, digamos, en abstracto, en lo concreto, y está ahí, y finalmente un conflicto político. Entonces, siendo profe, hay un aporte, también hay un aporte desde una cuestión no tan gremial, sino que más política, que una preocupación constante. Y en ese proceso, yo saliendo de la U, llevando un año de pega, me cruzo con el tema de la paternidad y afortunadamente con otros también cabros que vivían lo mismo y se mantienen también en preocupación y activos en el tema de la lucha social, y eso te demuestra que es posible cuando digamos, cuando se logra congeniar ambas cosas, se puede generar algo, digamos, que tenga una coherencia finalmente.
Claro. Y al final también se genera un compañerismo tuyo con la gente con la que tú estás trabajando en el UNE o en el MUD.
Claro.
en el que se acompañan mutuamente unos con otros y son parte,
claro, una red de apoyo
de la crianza entre todos.
Sí, también, entonces, cuesta concretarlo porque la vida es muy acelerada para todos, entonces, pero sí está eso, o sea, varios ya teniendo guaguas nos vamos ayudando, nos vamos cuidando a los cabros y ellos participan también, van a las actividades, ¿cachai? Y los chiquillos también. La idea es que finalmente uno piensa, quiero que a futuro mi hijo decida él lo que quiera, pero que vea en quizás lo que fue haciendo su familia o su papá o su mamá, digamos algo que le llame la atención, ¿cachai? Que no sea el rechazo que para muchos generó decir, puta, mi viejo me dejó botado, ¿cachai? Ahí hay un quiebre enorme. Pero eso, y se puede ir resolviendo, y sobre ese tema también hay mucho que hablar, yo creo.
Bueno, hay como bastante, también uno va aprendiendo también del entorno mismo, hay como que me refiero a eso, lo que está...
O sea, claro, a ver, mira, finalmente...
Eso que decía Eduardo del acompañarse, del estar ahí, del ahí uno va, me imagino, dejando cosas, eso lo...
¿Cómo dejando cosas? Pregúntame mismo, no te entendí. Pregúntame la pregunta. Bien. Claro, más, dos veces.
Más enfocada la pregunta. Claro. No, de lo que quería decir.
Vamos al grano.
¿Cómo se ha dado esto de que hablabas tú recién del compañerismo, la mandada, de la solidaridad, ¿cierto? En
lo plano... concreto, en la vida, ¿cómo se ha ido dando?
No, relacionándolo con el aprender de desenvolverse, me refiero al hecho de ser padre, ser profe, lo que hablabas también, claro, tú de cómo ayudar, cómo.
Mira, algo muy concreto. Con los colegas que trabajamos hay una voluntad y un compañerismo, claro, un compromiso. Entonces, de repente, uno dice, ya vamos a las 12 de la noche, tenemos que juntarnos, somos profes, salimos tarde y nos juntamos a discutir temas, carrera docente, leemos leyes, pensamos cómo nos vamos a organizar y convocar a más profes, etcétera, etcétera. Entonces, está esa voluntad y eso se replica. Por ejemplo, me acuerdo bien, una vez mi pareja se enfermó y yo dijo, ¿qué hago, cachai? Y llamo un colega que llevamos tiempo trabajando, 3 de la mañana. Colega, pues, mira, Andrea, un amigo finalmente, ¿podéis venir y estar, acompañarme con el León, cuidar al León, que es mi hijo? Y de inmediato, sí, o sea, como la misma voluntad de comprender que todo es parte de lo mismo. Cuando tú tienes una persona que hay un compromiso, o sea, en palabras para que se entienda, compañero. Es que es un concepto súper manoseado, que tiene una historia para atrás, yo lo entiendo, o compa, digamos. Pero que tú, alguien que tú lo miras a los ojos y puedes confiar totalmente y que sabes que está apuntando también a levantar este proyecto político y de vida distinto, que va a estar ahí, ¿cachai?
Entonces, hay como un compromiso, compartir una intención, claro, una manera de pensar, compartida, sí, todo
eso.
Todo.
Yo creo que eso lo sienten muchas también organizaciones, mucho más institucionales unas que otras, no sé, me imagino que se dará en varios planos de la sociedad, pero al menos en esto... que tiene que ver con la lucha política, que tiene que ver con la lucha social, también está ahí.
Entonces, pareciera ser que todo se sustenta en el plano emocional, al final de cuentas.
Sí, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con la comprensión que uno tiene de un problema y que todos somos parte del mismo problema. Cuando uno ve eso, que dice, todos somos parte, cuando yo digo toda la gente que me relaciono en el día a día, yo nunca me relaciono con un Luxis, ¿cachai? Jamás me va a pasar. Nunca me relaciono con un mate, con Don Francisco y con los ricachones de este mundo. Entonces yo me relaciono todo el día con gente que es muy común y genera ahí una empatía. Uh-huh. Una empatía de comprender. Y como profe también se ve. Como profe también se ve. O sea, yo veo a los colegas que están con una conciencia política clara que sus clases son distintas, las relaciones con los estudiantes son distintas porque se ponen en una posición que no dejan de ser profe, pero al mismo tiempo señalan, mira, yo tengo un problema de salud, tengo que hacer la misma cola que tú en el consultorio. Ya, claro. No porque yo sea profe, soy más que tú.
Bueno, que yo creo que un tiempo esta parte ha ido cambiando esa imagen antigua, el profesor normalista que está, de hecho, sobre una tarima, completamente alejado de la realidad de los estudiantes.
Sí, sí, o sea, sí, pero todavía hay...
Pero el profesor normalista, sin duda, también tiene una imagen respetable de lo que, sí, se alcanza.
No, no lo digo de forma, no lo digo de forma despectiva. Estoy diciendo, o sea,
pero como autoritario, un profesor, claro, autoritario. Oye, estamos hablando en esta conversación muy entretenida con el Pablo Chamorro, que, para que usted lo conozca más, fue dirigente de la Universidad Católica de Valparaíso. También estuvo participando en su escuela, la Escuela de Matemáticas, y es un profesor de matemáticas de nuestra comuna que nos viene a acompañar y a conversar de política, paternidad y del hacer en general en Somos lo que hacemos. Una pregunta, ya pasando a otro tema y otra manera de verte y de conocerte a ti. Nosotros sabemos que tú has tenido una participación política activa en el movimiento estudiantil de los últimos años. Queríamos saber cuál es tu historia, cómo tú empezaste a meterte en este tema y en el colegio, en la universidad, y cómo empiezas a picar este bichito de mejorar la sociedad y cómo eso se va materializando en tus diferentes logros.
Claro, yo creo que tiene que ver mucho en un inicio con la familia que a uno le tocó. La fortuna de estar en una familia donde uno tiene un viejo que, si bien no es militante, ¿sí?, como muchos de mis compañeros hoy día, que su familia son de tradición, de abuelos, de comunistas, que no sé. No sé eso, pero siempre un viejo y una vieja muy justo, muy como ligado al tema de la justicia, de cumplir, del compromiso. Siempre, digamos, transmitiendo esa idea. O sea, un viejo y una vieja que eran muy buenas, son muy buenas personas, que nunca están pensando en cagarse a alguien o no. Sino todo lo contrario.
Al contrario, siempre se los cagan.
Siempre se los cagan. Siempre se los cagan. Claro, si así es, pues te cagan o te cagan. Bueno. Y nada, entonces en esa mirada, después la decisión de todo cabro, muchos de cuarto medio que estudiar, yo miré la pedagogía como mi primera alternativa.
¿Hay una imagen ahí ya de lo que sería ser profe o venía ahí con la idea con otra idea distinta?
O sea, no, mi objetivo era, yo quería ser un profe distinto, ese era mi rollo. Yo decía, mis profes de matemáticas en general fueron muy represivos conmigo, ¿cachai? Porque yo era muy desordenado y al mismo tiempo me iba bien, entonces aprendía rápido y después se dedicaban a paquearme mucho, así, ándate a la sala. Sí, pues así, muchas historias de eso. Un profe terminó, yo no podía entrar a su clase al final. Allá a biblioteca. Yo estaba todas las clases de matemáticas en biblioteca. Solo. Y me mandaba a estudiar algo así. Entonces,
ironía.
Sí, pues. Una relación así con los profes que no comprendían. Y ahora yo veo cabros así. Pues, y intento recordarme y recordar a mis profes y recordar esa situación. Claro, entonces con esa mira como hacer algo distinto como profe. Y me iba bien como profe porque a los chiquillos siempre les hacía clases. Cuarto, medio, tercero, de chico. Oye, ¿qué vamos a estudiar? Ya, y le enseñalo a mis amigos. Pues era súper amigo hasta el día de hoy de los cabros del curso. Y nada, y de ahí, profe, y estando en la carrera de matemática La Cato, una carrera que habían hartos cabros que venían también como.
Y que es una escuela muy particular también, sí, porque está particular. En el cerro Barón, ¿cierto? Arriba es casi como un monasterio de las matemáticas. De hecho, está al lado en la iglesia.
Sí, tiene de eso.
Particular.
Y tiene harto de quinto medio. Yo siempre pensaba después. La matemática, porque estáis alejados, estáis solo, ¿cachai? Entonces no te relacionáis con cabros de psicología, de ingeniería. Entonces no generáis esa universidad en realidad, sino que te encerráis con un grupo de cabros que los matemáticos son súper chistosos en realidad y desordenados. Contrapelo es lo que se cree. Y varios de ascendencia también popular o que venían del liceo, no cabros de, digamos, de mucha plata. Sino
y debe ser un grupo muy particular también, porque es raro encontrarse gente que le guste la matemática, al menos en Chile, en esta ciudad, es difícil encontrar gente que le guste la matemática y que quiera estudiarla.
Sí, un grupo muy muy particular.
Y de hecho son pocos profes también, posiblemente.
Claro, 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 profe mate hay poco. Pero no sé, yo tengo, bueno, un amigo, el Aníbal, si da la casualidad que esté escuchando esto. Un cabro, siempre lo tiro ejemplo, porque él es profe ahora de la U, de mi generación. Y es un cabro que tiene una creatividad en su cabeza. O sea, la matemática le da un punto de vista muy distinto, pero al mismo tiempo era el compadre que hacía las rutinas de humor en las peñas, ¿cachai? Bueno, y esa generación, con esas distintas personas, levantamos un centro alumno, hicimos harta pega en el cerro. Pura intuición esto. Intuición, yo no había leído a Marx, no había leído
a Jaime
Rosa,
Guzmán,
Rosa Luxemburgo, a Jaime Guzmán.
El trabajo de la comunidad,
Smith,
claro.
Piñera y todo eso.
No, porque Longueira también en el fondo se alimenta de eso, se van nutriendo de eso. Pero con una. ¿Qué los diferencia a ustedes del trabajo?
Sí, no había aterrizado como a la historia, lo que yo estaba viviendo intuitivamente, que era la historia para atrás de lo mismo, finalmente. Entonces ya, centro de alumnos, muy motivado, nos toca el 2011. 2011, una toma, tuvimos 7 meses juntos, y la toma en Lima era excepcional, o sea, nunca se tomó una gota de copete en esa toma. La toma donde estamos nosotros, en matemática.
¿Y cuál era la principal motivación que tenían para ir afuera, para hacer ese trabajo con la gente y estar sin tomar?
Hay un contexto nacional.
Hay que estar muy motivado.
Contexto nacional, todo Chile paralizado. Sí, pues es como una primavera, pum, una explosión que se ha dado en la historia. Y nada, ejemplos, hasta las 4 de la mañana en asamblea todos los días para discutir los temas, hacíamos carretes, ¿cachai? Una vez echamos unos profes, nos ganamos con el respeto, en serio, fue muy buena esa. Hicimos una peña y llegaron unos profes, ¿cachai? Con copete, los profes igual, bueno, muy buena onda. Y sacan los copetes y nosotros, ¿qué hacemos? No, hay que echarlo, ya, y va, ya, váyanse, porque aquí no hay... Y los locos se fueron, por favor. Y esa toma tuvo un peso dentro de la toma de la Católica en general. Luego nos desalojan, hacemos una asamblea y ahí, en todo ese proceso, yo siempre he sido muy sociable por una cuestión, no sé, de la vida familiar. Y conocí a un millón de cabros y ahí me metí ya en política.
Oye, la Católica era como bastante... o sea, no estaban en tantas tomas seguidas. No creo que el tiempo que estaba en la universidad era como emblemático.
Claro, era raro. O sea, la UPLA era siempre la Valpo. No, pero eso ha ido cambiando. No, y la Católica y la Valpo y la Santa María hoy día. Claro, sí, la Santa María hoy día sí se moviliza y se organiza. Y hay festejo social que se está reconstituyendo. Es pueblo que se está organizando. Eso finalmente. No. ¿Cachai? Más allá de los colores, las banderas y todo eso.
Porque tampoco tenía un apoyo de un político que
nada, estuviera. Nada.
Un empresario, claro. Un auspicio, nada.
Pura voluntad de juntarse en Santiago, de viajar a Temuco, para allá, para acá. Y así también otras organizaciones, no es la única.
Claro, en los otros casos pasa lo contrario, que los mismos partidos están financiando gente en las carreras, ¿no?
Sí, o sea,
eso se ve mucho.
Cuando es de arriba para abajo la cosa.
Claro. Oye, este se llama Unión Nacional Estudiantil. Sí. Era el movimiento que se formó en qué año.
Sí, todavía existe. El 2012, al otro año el 2011. El 2011 fue la primera reunión que tuvimos en enero. Y de ahí se fue, ese proceso se aceleró.
Y esta materialización del movimiento... en el caso de tu participación es cuando tú llegas a la presidencia con tu grupo de compañeros de la UNE.
Sí.
En ese proceso de ya cuando fuiste presidente, ¿qué trabajo te tocó? Porque paralelamente tenías que estudiar y sobrevivir allá en Valparaíso, me imagino. Sí. Entonces,
no, yo...
¿cómo fue ese trabajo que duró un año?
Duró un año y un poco más. Okay. O sea, antes, después también. Claro, en la toma, por ejemplo, hicimos una locura, que fue, nos comprometimos, porque nos empezaron a apretar con los ramos, a votar todos los ramos. Entonces, nos echamos todos los ramos, pero seguíamos, contra la política represiva. Y ese semestre yo me eché todo. Ese semestre yo terminaba la carrera, que era el cuarto año y medio. Sí, pues ya había pasado mis ramos, todo bien, estaba con la práctica final, el trabajo de título, y dijimos, ya, no, filo, y votamos todo. Y después del otro año estuve... un tiempo con pocos ramos, con muy pocos ramos, y abocado al tema de la federación. Que haber sido presidente también es una cuestión, creo yo, que es bastante fortuito también. O sea, uno era un cabro más de todos los que habían. Y en el momento, porque sin pensarlo, yo era siempre he sido muy sociable, entonces al final conocía a cabros de todos lados, entonces dijeron, ya, el Pablo es como...
Uno aparece en una decisión orgánica, pero no es el Mesías tampoco.
No, para nada. No, para nada.
Bueno, eso es algo que se encuentra en muchos dirigentes jóvenes ahora, escuchar a Gabriel Boric también, que tiene una visión bastante particular de lo que significa ser político y estar en el poder. Es también personajes como los que aparecen en Uruguay, Pepe Mujica, un tipo totalmente humilde para el poder que ostentaba o que tenía, ¿no? Y con la decisión de seguir en su vida de humildad y no abusar del poder que tenía.
Sí, hay mucho de eso. Hay mucho de cabros y que no se ven, no son visibles, pero bueno, el Gabriel, nosotros nos conocimos con el grupo de cabros del 2012. Él fue presidente en la fecha del 2012 y yo de la Católica. Y nos juntábamos los conflictos semana por medio, no sé, y discutíamos mucho, porque teníamos posturas, éramos organizaciones distintas. Claro. Peleábamos N. Pero él, claro, es uno de los cabros que uno lo conoce, que tú le mandas un WhatsApp y te lo contesta, que le escribes en Facebook y te contesta, y que le pedí, oye, podéis venir a una manifestación de los profes, y está. Es un loco de verdad, y lo que están haciendo esos cabros, también una pega de verdad, que es una organización, también están en el esfuerzo de levantar organización política. Desde... Que finalmente, si uno lo piensa, es el desafío. Porque luego el movimiento social que irrumpe el 2011 con mayor fuerza, te fijas que estamos en el 2015 y todas las propuestas y demandas que hay del mundo mapuche, del agua, de la diversidad sexual, también del mundo estudiantil, educacional, asamblea constituyente, etcétera, no tiene un curso institucional político hoy día. O sea, hay una barrera enorme y esa barrera no se va a reventar por más, digamos, estallido social que haya, si ese estallido social no tiene una expresión en lo político, finalmente. Eso no va a suceder. Ahí tiene que haber una capacidad de interpretar eso y cómo le dan la fortaleza para que ese movimiento social se transforme también en político al mismo tiempo.
Pero ahí puede ser también el caso de cuando se empiezan a... la política establecida o sistemática va dejando entrar también otros actores, porque también tenemos que decir que igual es cerrado el sistema.
Súper.
Desde el binominal, ¿cierto? Claro. Como lo más emblemático.
Claro, lo cambiaron, pero tiene
sigue estando esta misma esto de dejar fuera.
Claro, dejar fuera. O sea, la plata es el tema.
Y el otro aspecto, que también puede ser el aspecto televisivo o comunicacional, donde se presenta al personaje activo.
Botillería Tentación, lo mejor.
Se me perdió todo el hilo conductor de lo que está tratando de decir. No sé si algo quedó ahí.
A ver, yo creo que sí, bueno.
No, ¿viste ese conflicto en el momento que estabas tú?
Pasaba mucho que, claro, el tema de los medios de comunicación, como intentan, digamos, cambiar, encasillar,
farendulizar, no sé, cómo se podría decir.
O sea, te preguntaban todo el rato lo mismo, así como... ¿Y va a haber desmanes? Claro. Así, una marcha por el derecho a la educación, ¿y va a haber desmanes? ¿Y ustedes van a ser responsables de los desmanes? Siempre era lo mismo, recurrir al recurso de encasillarte en la parte que... expresión también, o sea, del descontento, lógicamente que van a tirar piedras los cabros, o sea, obvio, po, si estáis chato y los pacos te llenan de lacrimógenas, obviamente que más de alguno o varios vamos a tirar un camote, pero de ahí a pensar que toda la expresión del movimiento social es el camote no tiene un sentido, y eso es lo que se busca, porque la gente recuerda los fantasmas de lo que significa la violencia, de lo que significa finalmente aquello, y rehúsa de eso, o sea, Chile es muy de eso, de una cultura muy reprimida, y muy muy temerosa, y todavía se mantiene, pero claro, hay una generación de alguna otra manera que irrumpe y bota esos miedos, y en el tema de la prensa va también permeando toda esa creatividad que tiene que ver con la otra parte, se puede tapar, se puede encubrir, pero
han aparecido nuevas expresiones en, al menos en el formato televisivo, espacios que se van abriendo, claro, también de a poco, porque la estructura no se sostiene actualmente y por algún lado va cayendo, siempre se va fracturando, ¿cierto? Y el movimiento de unidad docente se llama, ¿cierto?
Sí, MUD.
El MUD. El MUD es una organización que nace ¿cuándo?
2011. Sí, tiene 4 años. Yo estaba en la U, pero saliendo de la U y de la UNE, de inmediato, digo, lo natural es trabajar en el MUD, que son cabros que tienen mucha relación con los cabros de la UNE, con los compañeros de la UNE, porque muchos de la UNE luego son del MUD, pero cuando el MUD se crea no hay gente de la UNE, lógicamente, porque son estudiantes, pero con una mirada muy común de la situación, muy común y muy cercana, y hay una relación también lógicamente entre organizaciones, y eso, el MUD es muy interesante porque es una expresión del descontento del profesorado que se empieza a organizar en el 2011 y que hoy día tiene una llegada al profesorado importante, porque puedo tener una lectura correcta de la situación. ¿Te fijas? De un profesor cansado por el agobio laboral, que es un concepto que se empieza a instalar con fuerza, que está cansado de la organización representativa del profesorado y de sus dirigentes, ¿te fijas? Del colegio profe y sus dirigentes, y que frente a eso logra entender también la importancia del colegio particular subvencionado, donde se alberga más del 50% de los profes hoy en día, que no está organizado, que no está interpretado por el colegio de profes. Y esa, digamos, combinación de comprensión de la realidad del profesorado permite plantear la necesidad de un movimiento de profe abierto, amplio, con una mirada crítica, que se para desde la pedagogía crítica y desde el análisis crítico de la realidad, y que propone finalmente un movimiento de profe que tiene una mirada súper clara en la situación. O sea, lo que hay que hacer hoy día, eso está más que pensado, y en eso estamos, y también se puede hablar de eso. Uh-huh.
Hay como un cambio de perspectiva, sino que del lugar donde se está mirando, en realidad, que en principio era el ámbito estudiantil y después la parte dentro del oficio mismo, o sea, de la profesión y de con más herramientas también para poder empezar a mover.
Claro, ya estando así, en la pega. Claro. O sea, son procesos paralelos, son procesos que avanzan paralelos, el estudiantil, el profesorado, pero que se van, claro, encontrando. y que tienen realidades distintas y cuestiones muy comunes, pero la pega ya es otro el tema. O sea, ya no eres un estudiante que tiene una carrera de 5 o 6 años, sino que te proyectas en muchos años de profe, y al mismo tiempo las condiciones para poder organizarte son mucho más adversas, dado que tenés que cumplir con la pega. Si te pillan o te hacen una persecución, eso existe todavía. Uh-huh. Y el tiempo es poco, y ser papá...
Más contando el tema del 60, ¿conté? Del claro. 25% de pega para la casa.
70-30 hoy día.
Claro, no, pero
que no se cumple. Actual. Claro, 70-30 hoy día, pero tampoco se cumple, o sea...
Y además de este problema gremial que tienen ustedes como profesores, también tú nos comentabas que ustedes abogan por un problema social, ¿cierto? Un movimiento que tiene que ver más con las demandas sociales que gremiales, pero, o conjunta.
¿Se escucha? Sí, son ambas cosas. Más desarrollado el ámbito gremial hoy día por las propias, tareas y luchas que se han tenido que dar en lo concreto este año y años anteriores en la escuela, pero también con una reflexión sobre que esto es un problema más allá y que tiene que haber una vinculación, y apostamos también al fortalecimiento de la expresión que hoy día no tiene nombre, que no tiene cuerpo, que no está cristalizada, pero que está avanzando, y están los primeros brotes que van a ser la expresión organizativa, política, digamos, de los chilenos y las chilenas, que eso va a pasar en algún momento si seguimos empujando como estamos empujando. Te fijas, con todos los liderazgos jóvenes, organizaciones nuevas, proyectos, propuestas, ahora hay fundaciones que antes no existían desde la izquierda, hay una red de fundaciones que se armó hace poco tiempo, hay editoriales. Hay cabros que también están vinculados, digamos, a todas estas mismas organizaciones que están parando editoriales en muchas ciudades. Entonces se está entramando este tejido social que en algún momento va a tener más fuerza.
Vamos a seguir hablando de las nuevas organizaciones sociales, del nuevo movimiento, de las labores del profesor.
El topo subterráneo.
El topo subterráneo.
Oye, recordar también que estamos conversando con Pablo Chamorro, para la gente que se viene sumando a la
radio.
A la atención de la radio.
A la conversa.
Que estamos en 107.1 transmitiendo desde el Tao, desde el corazón del litoral de los poetas. Recordar el contacto, estamos en el Facebook, ¿cierto? En Facebook Radio Galáctica, con K, no se lo olvide. Y en el hashtag Somos lo que hacemos.
Somos lo que hacemos. Un tema, Pablito, me habías hablado de Chico Buarque.
Ah, sí, a pesar de usted.
Vamos con ese tema.
Vamos, ahí lo comentamos.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia.
de arraiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. No fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar. O que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça...
Estamos de vuelta después de esta pausa
musical.
Y hablando con Pablo Chamorro, ¿cierto?, sobre la realidad del profesorado, de la acción política, de ser padre. Es una cosa bastante particular del profesorado, que no tenéis tiempo para nada en invierno.
Claro.
Y de hecho no tienes tiempo para lavar el auto ni cambiar el aceite.
De hecho, ahora, es mi situación actual.
Esta situación actual.
Está todo cochino y...
¿Y tú sabes dónde...?
He pasado como 1000 kilómetros ya el aceite.
Tengo una pica súper buena para ir a lavar el auto, cambiar el aceite, hacer todo lo que uno quiera.
No me estés mintiendo, compadre.
No, es verdad, es verdad. Sí, el otro día fuimos con el Raymond, ahí está el Lautaro, la calle Lautaro, está cerca como del Juanita, con el Lautaro con Copiapó. Se llama el Lubricentro. Ahí es súper barato y hay un cabro que te atiende súper bien, así que...
Estoy cerquita,
vayan.
¿Dirección exacta?
Lautaro 1905 Barrancas. El Lubricentro.
Bien, seguimos transmitiendo desde el 101.7, desde el Tao hacia el mundo, desde el corazón del litoral de los poetas. Acá en este programa Somos lo que hacemos, tratando de desentrañar, ¿cierto?, quién es este personaje en la medida que nos va contando su quehacer.
Saquémosle las entrañas a este personaje.
Oye, no me escucho. Ahí sí. Aló, uno.
¿Ahí sí?
Sí. Oye, Pablo, sé que quedé con una cosa adelante, que cuando hablábamos de los movimientos sociales, ¿cierto? Y de la marcha, y salió el tema de la violencia. Yo me acuerdo que tú estabas presente para el tema de cuando falleció, cuando mataron a un
chico en Valparaíso.
A un chico en Valparaíso.
¿Cómo fue eso? Fue al final, ¿no? Se entendió Diego mucho por la prensa, pero que tú que lo viviste, ¿qué
pasó? Al final de la marcha siempre queda el resabio ahí de la rabia. Entonces también se genera toda esta situación de los camotes, etc. Y yo era profe, o sea, en ese momento, fue hace poco. Y al final nos quedamos conversando con unos colegas, unos cabros de la U, mientras estaba la situación ahí. Corrían para allá y los pacos, la situación ahí en Plaza Victoria.
Carabineros.
Claro, los paquitos. Y paquíticos. Y en la esquina de Victoria escuchamos de repente un balazo. Y nada, pues, o sea, se junta la gente y vamos a ver y vemos un cabro botado y fue un shock fuerte, fuerte. Al tiro llamaba a los colegas, le decía, oye, murió un cabro. ¿Qué? Y después me decían que había mucho, como estábamos muy, muy descontrolados todos. De hecho, los pacos no sabían qué hacer. Porque ver un cabro ahí tirado es fuerte.
No entendían qué pasaba tampoco, que disparado. No,
después se fue desentrañando. Todos decíamos que escuchamos un balazo. Después se supo que fue uno. Que fue este tipo que supuestamente le estaban rayando y salió a defender. Pero también una situación muy violenta de parte de él y el papá. Una actitud así... digamos, no sé, defendiendo nada, defendiendo qué, y llegando los límites de defender a tal punto de dispararle a alguien.
¿Cómo podemos llevar el tema de la... yo me acuerdo algo de que salían, hablaban de este tipo que había disparado, y claro, y también del papá. Y ¿cómo se puede llevar el plano de la educación
ese tema
para allá? Claro, porque no, ellos no eran jóvenes, eran ya viejos, claro, ya, ¿no? Que es cierto que ya tenían su
no eran cabros chicos,
claro, no. Ya habían pasado por la escuela, claro, probablemente,
sí.
¿Cómo se puede no digo evitar, porque no sabemos qué podría, claro, ocurrir, pero sí cómo se puede disminuir esta distancia? Porque acá hay un problema que les compete a ambos, cierto, un problema, claro, social, pero que uno está consciente y otro no está consciente.
Sí, pues mirando a largo plazo hay varios temas, pero también en lo concreto hoy día hay muchos temas. O sea, cuando uno habla de educación también hay que mirar más allá del colegio y de la escuela. La educación es un proceso complejo.
Y también con ideas diferentes respecto de cómo se debe educar.
¿Vas a ser el entrevistado, Ramón?
Sí, en este momento eres... yo soy el dueño del programa.
El programa de los...
Soy el dueño del programa, contesta.
Bueno, yo me sumo a lo mismo que dice el Pablo, pero hay un cuento ahí con el tema de la libertad en la sala de clase, de que podí, de que tenéis la libertad de hacer lo que queráis.
Te puedes mover en eso.
¿Sí? Claro, pero es una libertad no tan real muchas veces, porque existe bastante presión de cuestiones estructurales, contenido, de objetivo, en súper poco sentido. Y se está viendo que, bueno, también se ve también el tema de la ignorancia en los mismos profesores. O sea, de repente en un lado te dicen que no es legal, en otro lado te dicen que sí es legal. Entonces el cuento es que se ve como un poco difuso esa libertad. Eso es lo que creo. Eso es lo que yo no soy el entrevistado.
Se me está nervioso.
Muy mal, muy mal. Pasemos al siguiente tema.
Una anotación negativa.
Qué lata.
Oye, espérate. Frente a esto que digo yo de la ignorancia en los profes, ya que tenemos la versión del profe antiguo que ya lleva 20 años el mismo sistema y dice al final, ¿qué voy a hacer
profe
si es lo
penca,
mismo?
Profe como la Gabriela Mistral, por ejemplo. Claro. Mala, profe.
No, pero, sí, el tema del profe penca.
Y la generación
el
nueva.
Profe penca. ¿Hay profe penca? Esa es la pregunta. ¿Hay profe? ¿Existen los profes
pencas? Sí, siguen habiendo profes pencas en todos lados. Sí, mira, y la generación, sí. Ese grupito y la generación nueva, ¿cierto? Que va con ideas distintas, ambos, obviamente enfocados en el aspecto pedagógico, pero con distintas maneras de llegar. Pues, ¿cómo se va congeniando? Tú hablabas recién del movimiento político, en realidad, que puede ser también un canal para ir asociando ideas, ¿no?
Y organizarse.
Sí, sin duda. Claro, hay varias dimensiones. Una dimensión generacional, que puede uno decir como un denominador, que no es absoluto tampoco, no es una ley. O sea, donde yo trabajaba en el Insuco, había un profe que tiene el pelado Stumner, no sé, va para los 80, tiene 70 y tanto, y era el más, muy, muy activo así en la lucha social. Siempre constante. Y habían colegas muy jóvenes que estaban llamando, de hecho, ahí Jorge.
Sí, estamos recibiendo llamados en la galáctica.
Y, por ejemplo... Oye, ¿tenemos un llamado? Ya. ¿Tenemos un llamado?
Estamos teniendo un llamado, pero no es para la conversación.
Ya. Es para Alfredo.
Ya, claro. Entonces continuamos.
Puede decir suma la conversación, pero no sabemos.
Bueno, estamos. Profes viejos activos, profes jóvenes que no son activos.
Oye, y eso...
Eso pasa.
Bueno, tú estás en un puro colegio. Estás en...
Sí, ahora, claro, nos trasladamos a Rancagua como familia. También allá está el proyecto político muy presente. En el Oscar Castro vamos a estar trabajando. Y... Sí, lo que tú dices es cierto. O sea, hay un tema de cómo se van encontrando distintas miradas y hay muchas formas de abordarlo. También hay una mirada crítica que es muy destructiva frente a esto. O sea, que no logra plantear sus ideas de tal manera que sean convocantes. Entonces, creo que es un desafío también que tienen los jóvenes de cómo logran interpretar también un sentir de frustración, etcétera, de profes que son viejos y todo, y no solamente hacerle estigma así como viejo facho y... que hay viejos fachos, pero que hay muchos también que tienen una mirada conservadora producto de toda la, digamos, la vida que le ha tocado pasar en muchos tiempos oscuros. Y en eso creo que también se va perfilando de tal manera que hay profes que tienen su tiempo ya en la pega y que se están incorporando a la organización nueva y creen y tienen como un nuevo aire finalmente. Se genera.
Y en San Antonio, ¿cuál es la mirada que tienes tú con respecto a la organización de los profesores en el tema de educación? ¿Qué es lo que has visto tú desde la participación en este movimiento que es de nivel nacional? Claro. ¿Qué es lo que has visto en los profesores de San Antonio? ¿Qué casos conoces tú?
Mira, no conozco muy bien el tema en el detalle. Sé que en las movilizaciones ha participado San Antonio y varias instituciones que han estado, profes, que han sido parte de este nuevo impulso. Y el MUD, bueno, también existe en San Antonio, también hay colegas de San Antonio que son del MUD, y también hay colegas que son de otras organizaciones más tradicionales, digamos, el Partido Comunista, el ADC, y hay disputa en eso, pero sin duda San Antonio tiene una tradición de lucha muy marcada, continúa con una tradición de represión, con una historia de represión muy fuerte, muy potente, que el Puerto Rojo pasa a ser hoy día una tacita de leche en este aspecto. O sea, existen estos gérmenes, pero todavía es muy, muy tenue.
Oye, a eso también hay que añadir que las movilizaciones de este año, en realidad, igual juntaron bastantes colegios que se fueron activando, que antes no
no había ocurrido eso, claro. Anteriormente.
No, claro. No, y ahí está el germen. Pero la expresión política de eso, en términos de profe y generales también, que hay que mirarlo. Creo que hay otras ciudades que van mucho más adelantadas en eso y hay una pega pendiente. Creo, siempre me he sentido interpelado porque mi generación también lo hace y lo comparto, de haber sido cabros que estuvimos en San Antonio, donde no hay universidad, que nos tuvimos que ir, pero que también tenemos ese llamado a volver a aportar acá. Claro. En distintos planos, o sea, lógicamente lo político es una cuestión general, pero desde la arte, donde vemos cabros que están desarrollando, desde la cultura, donde vemos cabros que están desarrollando cosas nuevas.
Desde la educación de forma abierta, en realidad.
También.
Sí, bueno, yo creo que se pondría, podríamos recalcar la idea que en realidad el profe es un activo político, constantemente. O sea, está quizás no en la práctica
me refiero a práctica
organizada.
Claro, organizada, sino que en realidad ya el aula está haciendo algo.
Sí, sin
duda. Y fuera del aula, por lo general, yo creo que en el mundo que nos movemos, los profes están haciendo cosas desde fuera.
Y definitivamente los profes en los últimos años también han ganado más prestigio en la discusión, porque hace 5 años nosotros estábamos diciendo los profes son el culpable del tema educativo. Exacto. Y hoy día la realidad es diferente. Sin duda se ha avanzado. Yo creo que uno puede hablar no solo desde el 2011, sino que desde mucho antes viene un proceso social, un proceso histórico que paso a paso ha ido ganando en el debate,
claro,
que ha presentado nuevos temas y soluciones a los problemas que se tienen. Pero sin duda hay un desafío por hacer, hay muchas cosas por hacer. Y para este 2016 queremos saber cuáles son los desafíos para ti, para el MUD, para la organización en la que tú estás.
Estaba justo pensando en eso. Creo que hay una sintonía.
El número 7 es la pauta.
Hay una sintonía. No, en serio, mientras habláis de eso, este año hay elecciones en el Colegio Profe. Y creo que hay como un termómetro importante para poder medir cómo anda la organización dentro de los profes con una mirada distinta. Y en eso hay harta oportunidad. Hay harta oportunidad de que se logre, de digamos, sacar de la dirección del Colegio de Profes a los sectores vinculados con la nueva mayoría, que ha sido uno de los problemas, digamos, más sentidos los profes en esta movilización. O sea, Gajardo y compañía, que son varios, pero lograr arrebatar ese espacio por una mirada distinta es muy posible. Y ese es el desafío principal. Y eso tiene también una aterrización concreta en términos territoriales. En Rancagua hay el desafío de disputar el Colegio Profe, en Valpo, en La Serena, en Santiago, en Puerto, donde está el MUD y donde no está el MUD, también hay otros colegas que se están organizando. Entonces, ese es como el desafío en términos políticos. Y personal es una nueva pega también, pues, en el Liceo Oscar Castro, que es distinto. O sea,
eso quería preguntar para el ámbito pedagógico. ¿Cómo va...? El ámbito pedagógico, eso que estaba preguntando Eduardo en el 2016, ¿cierto?
¿Qué pasa? Sí, pues. Yo voy a hacer clase ahora entre un liceo que viene del año 1870, Pepe, que es enorme, 2.500 alumnos allá en Rancagua, y contento de haber podido, digamos, ingresar a trabajar ahí. Y también con la experiencia antes de haber trabajado en un liceo muy grande que es el Insuco, en Valparaíso, liceo comercial, que también hay una similitud, yo veo algunos rasgos generales similares en cuanto a los estudiantes y su composición social, a los profes y su composición social, y a las problemáticas que son comunes para todos. Entonces está ese desafío de ser un aporte finalmente, y con toda la humildad y la alegría de saber que hay varios profes que son del MUD también, que están organizados, y que va a ser un espacio cálido que se podrá trabajar harto.
Oye, seguimos entonces acá en Radio Galáctica 107.1, ¿cierto? Transmitiendo desde el Tabo y conversando con Pablo Chamorro sobre pedagogía, sobre educación, sobre política. Y yo quería ya entrar a otro plano.
Ya, vamos. La murga.
No, siempre me ha llamado la atención el tema, me ha llamado la atención la matemática. Entonces, el tema es cómo...
Qué buen tema.
¿Cómo enganchaste tú? Ya nos explicaba algo, ¿cierto? De que lo comprendía fácil y quizás como un chispazo, un insight, no sé. Y te aburría. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la actualidad respecto al tema de cómo se está enseñando matemáticas, cómo se está tratando de llevar el plano formal de abstracto a los claro, chiquillos?
Mira, yo creo que así, muy general, una matemática muy, muy encerrada en lo propiamente matemático, muy fría, muy lejana. Muy del ejercicio y el ejercicio y la repetición, muy del obedecer, qué hacer, más que pensar, lo que todos han vivido, yo creo, como clase matemática. Uh-huh. Y un desafío que pone el acento, sin temor a equivocarme mucho, pero creo que tiene que ver con la diversidad de la comprensión y la inteligencia múltiples que hay hoy día. Uh-huh. Que tú vas a hacer clase a cabros que no le interesa la matemática, pero son secos en otras cosas.
En hacer la vaca para ir a cartear.
Por ejemplo, y ahí, cuenta. No, pero otros temas también, o sea, la biología, el cine, la música, y mucho de eso, la matemática está dentro de todo ahí involucrada, oculta, pero es una magia, digamos, interesante de conocer. Yo me quedo con una frase que hacía un cabro que es matemático, que decía, algo bonito de la matemática es que cuando tú lo aprendes y sabes que algo se cumple, cualquier cosa, sabes que eso se cumplió desde siempre, o sea, antes que existieran los hombres, las personas y el conocimiento y la comprensión, siempre estuvo ahí, y tú te vas a morir y vas a seguir siempre va a ser así, ¿cachai? En cambio, creo que todas las otras áreas del conocimiento están sujetas a un cambio en algunos aspectos. O sea, hoy día lo que se conoce como, no sé, teoría tanto de cierta área social, incluso el idioma de un país, la religión, cuestiones tan profundas, están sujetas a cambio. En años más, en términos sociales, sujetas a cambio. Pero cuando uno comprende que dentro de la estrella está el número de oro y esa estrella está en todas las flores que tú tomás y cuando vas caminando, esto ha estado siempre y siempre va a estar. Y ahí es como una cuestión poética y fuerte, espiritual incluso fuerte, bueno, y de hecho, de belleza.
La matemática
fuerte.
Nace en su concepto por una cuestión religiosa a la vez.
Claro, usted, o sea, sabe de eso.
Tiene su nexo.
Totalmente.
Oye, estaba pensando...
Es la pitagórica.
Estaba pensando antes de ir cerrando el tema, esto del número áureo es como el clásico de los matemáticos, como para llevar a los chiquillos.
Claro, te lleva, pero hay muchas otras cosas.
Ah, ya.
Ay, mira, por ejemplo, otra que me interesa, creo que, bueno, la geometría. La geometría que nosotros nos enseñaron en el colegio es la geometría plana. ¿Cachai? Que cumple 5 postulados, uno de ellos, que dos rectas sean paralelas, nunca se tocan. Dos rectas paralelas, nunca se tocan. Lógico, dos calles paralelas, ya, no se tocan. Pero cuando uno quiebra ese postulado, nace una geometría no euclidiana, que donde dos rectas que son paralelas sí se tocan.
Claro.
Y hay una construcción de geometría ahí que es muy interesante, aplicable y muy llamativa para los chiquillos. Y que revienta la cabeza en algún momento.
Estos son los dibujitos de Escher que muestran esas dos geometrías para ejemplificar.
Entonces ahí está, y hay otras cosas relacionadas con la música, relacionadas con el infinito, que es el concepto estrella, yo creo, de la matemática, que toca y desarrolla el infinito, que es muy interesante también analizar. Entonces tiene mucho de esa magia y de esa cosa que te seduce, y que a los cabros finalmente de cualquier área que les interese, bla, 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 lo están haciendo, ya, sigo hablando.
Bien, estamos llegando al fin del programa justo cuando nos disponíamos lanzando al infinito.
Parece que vamos a tener que hacer un segundo capítulo dedicado a la matemática, porque es un tema enorme.
Oye, sí. Agradecer, Pablo, tu presencia, la conversación, la disposición, ¿cierto? Eduardo.
Yo nada que decir, pues nos vemos el próximo martes, aquí nos vemos.
Nos veremos.
Calmado.
Oye, recuerden que también estamos el domingo a mediodía.
¿Vienen los temas ahora? ¿La cueca?
¿Sí? ¿Quieres escuchar cueca?
Sí.
Ya, pues, ¿será? Nos despedimos entonces con una cueca.
Se cortó, ya. Sin cueca. Chao.
Bien, nos despedimos. Chao, chiquillos.